Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
Dentro del género narrativo, el cuento es probablemente uno de los que con mayor facilidad, con mayor espontaneidad, nos resulta accesible por su extensión y probablemente también porque la trama, la fábula, ¿no es cierto?, se nos presenta de manera mucho más directa por lo general. Esta no es una apreciación como la que haría nuestro amigo Juan Cid, quien seguramente, si nos pudiera acompañar, y esperemos que pronto lo haga, nos ayudaría a entenderlo desde una perspectiva más analítica y nos acompañaría con una valoración estética más profunda. Esta es simplemente la experiencia de un simple lector. Ahora, dentro de este género, algunos nombres notables descollan entre quienes han llevado el relato breve, por llamarlo de alguna manera, a sus niveles más elevados. Cortázar, por supuesto Borges, están entre aquellos que así lo han logrado y lo han hecho. En esta oportunidad queremos conversar acerca de Kafka, pero en particular acerca de quizá uno de los lados que se conoce un tanto menos, creo yo, bueno, para quienes no somos, repito, especialistas. Y precisamente él es autor de una serie de numerosos cuentos, cada cual más interesante y más atrayente por su trama, por la complejidad de alguno de ellos. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de El viejo manuscrito y Un médico rural, dos cuentos de Franz Kafka. Así es que le damos la bienvenida, estimados auditores, a este programa, creo que con modestia podríamos decir ya tradicional, de Radio Universidad, después de una década y un poquito más, tiempo en el que hemos permanecido en su compañía. Aprovecho de saludar a mi colega, a mi amigo Pablo Martínez. Bienvenido, Pablo.
Buenas tardes.
Y en esta oportunidad, en el libro de asistencia, vamos a colocar que el alumno Juan Cid y el alumno Álvaro Escobar están con licencia por esta oportunidad.
¿De acuerdo? Por motivos diferentes.
Por motivos diferentes, ¿ya? Juan López, quien les habla, también les saluda cordialmente, les da la bienvenida a esta conversación en la que, bueno, como siempre, esperábamos compartirle un poco nuestra experiencia de lectores y, por otro lado, a quienes no conozcan esta faceta de Kafka, bueno, interesarse por ella y, desde luego, la invitación es a ir finalmente a los textos. Afortunadamente, ahora existe una herramienta formidable que permite, tal como dice Antonio Escobotado, que todo aquel que quiera conocer, cierto, lo haga. Cierto. Lo haga, porque en estos tiempos, si es que uno tiene acceso a este medio que es la internet, la verdad es que si uno no quiere conocer los cuentos de Kafka es porque
no hay excusa.
Claro. Así que están disponibles, ¿no es cierto? Y ya ustedes tomarán nota de los títulos y qué sé yo. Fijarán algún detalle que les permita recuperarlos. Así que vamos. No sé, Pablo, ¿con cuál de estos cuentos, Un médico rural o El viejo manuscrito, prefieres tú que abramos los fuegos?
No sé si te parece, estimado amigo, que comencemos dando un contexto de aparición de esta obra.
Mejor aún.
Y decir también que los cuentos, además de significar, por la necesidad de lo breve, un aspecto de la vida cotidiano, sea real o fantasioso, además son de la cotidianidad y estos son breves, brevísimos. Ese es la, sí, digamos, lo que impacta. Tal vez Un médico rural es de lo más extenso de lo que está en las recopilaciones de texto. Pero en este caso yo quería referirme a dos elementos de este contexto en el que aparece la obra del autor, que nace en 1883. Y eso ya creo yo que es sintomático de un momento por el que pasa el mundo. Muere en 1924, relativamente joven. Dos cosas quiero destacar. Por un lado, hay un fenómeno que es muy relevante en ese tiempo y que había sido ya detectado por la filosofía tiempo antes, y que comúnmente se le denomina como extrañamiento, que es una palabra rara para nosotros, pero que en definitiva uno en castellano le dice esa sensación de no hallarse, que no me hallo en tal lugar, de sentirse extraño en ese contexto cotidiano de todos los días. Por lo tanto, muchos de sus cuentos de este autor tienen ese sentimiento de no hallarse cómodo en el contexto que a uno le toca vivir. En general, este extrañamiento se produce por, sobre todo, la gran revolución industrial que opera desde el siglo XVIII, XIX más en propiedad en adelante, con una gran migración masiva de campesinos a las ciudades y además con una transformación, crecimiento y transformación radical de las ciudades en su urbanismo para poder soportar ese afluente vertiginoso en un tiempo brevísimo que pasó de una condición a otra casi tan importante como el paso del nomadismo al sedentarismo en términos de los fenómenos que impactaron digamos, las personas. Por eso que ese sentimiento de no hallarse en el terreno propio tiene sentido por la migración y por la transformación vertiginosa de la ciudad. Además, que yo quisiera destacar que los dos cuentos, el viejo manuscrito es del año 1917 y Un médico rural del 1919, están en el contexto de la Primera Guerra Mundial, una guerra cruenta, terrible, digámoslo así, dramática, sí, y casi sin sentido por muchos episodios, sobre todo la guerra de frontera que ocurre, digámoslo así, de trinchera, quiero decir, que devasta, sí, poblaciones. Sí. Y, digámoslo así, acompañando a este fenómeno de extrañamiento, hay un autor destacado, un escritor y filósofo francés, que además dice, Maurice Blanchot, que el clima cultural que, digámoslo así, que le da cobertura general a este fenómeno es de predominio del expresionismo, que para Kafka en particular tiene al parecer una gran importancia, es decir, este resaltar la emoción y la subjetividad crítica de la realidad social por sobre, digámoslo así, una especie de enfoque realista, porque se extrema, se distorsiona un poco la realidad misma con el afán de acentuar la problematicidad, y con una especie de individuo que se siente a trasmano, disgustado con lo que le toca vivir, pero además con fatalismo, porque no tiene herramientas para poder modificar, cambiar en favor de él, digamos, como persona, lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Entonces es una existencia apesadumbrada, dramática, diría yo, y de alguna manera sin sentido, porque el individuo no encuentra él mismo capaz de poder modificar ese contexto en el cual no se halla.
Mira, qué bueno que hayas hecho esta precisión, digamos, de partir por algunas ideas generales antes de ir directamente a comentar el cuento, porque hay algunos hechos que son altamente llamativos. Uno de los que a mí me sorprendió mucho es haber leído en algunas notas biográficas que están disponibles que Kafka habría expresado la voluntad, desconozco si es con toda su obra o no, pero que lo que él había escrito fuera destruido. Es curioso eso porque, ¿sabes que hay un caso similar en la biografía de Tomás de Aquino? Se dice también que en algún momento, al final de su vida, Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, probablemente es, si no el filósofo más importante, uno de los más significativos y de una obra más vasta, por su volumen de producción y por su alcance, de lo que llamamos la filosofía medieval. Él también expresa en algún momento que respecto de su obra, que lo que ha escrito no, no tiene mérito, no vale la pena. Y en el caso de una persona que pide expresamente que su obra sea destruida, uno puede intuir que hay una suerte de similitud. Tú destacaste este aspecto de la obra de Kafka, ¿no es cierto? Consistente en tener un rasgo más o menos expresionista, es decir, queda plasmado no solamente una compleja trama de acontecimientos, sino que también esta compleja trama de acontecimientos va cargada de un mundo interior que se expresa en los sucesos que están siendo narrados, es decir, hay un cierto toque de absurdo, hay un cierto toque, ¿no es cierto?, de una oscuridad interior que también...
Que está pulsando.
Que está pulsando en el relato. Eso lo hace muy atractivo porque en muchos casos uno se da cuenta que el relato adquiere, es decir, pasa sutilmente de la descripción de hechos y acontecimientos a, de alguna manera, expresar una especie de mundo interior... Cierto. Es verdad que ya no se corresponde exactamente con un hecho que nosotros, con los adjetivos que a veces empleamos un poco inapropiados, un poco triviales, pero no está expresando una cosa real, sino que está expresando, por así decirlo, como la proyección de una interioridad. Pasa especialmente en uno de los cuentos que vamos a ver.
Eso.
Bien, pues vamos a disfrutar algo de música en el día de hoy. Y, bueno, para... estar en las antípodas, vamos a oír una voz melodiosa, una voz de una trayectoria musical de un género que en algunos casos, como los que vamos a oír en el estilo que se llama bossa nova, nos va a traer algunas evocaciones un poco más luminosas que el toque sombrío que tiene alguno de los cuentos que hemos escogido. Oiremos en primer lugar Aguas de Marzo por Elis Regina.
Pois as águas, elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo. Caminho, pouco sozinho, pedra, caminho, pouco sozinho, pedra, caminho, eu tô.
Acabamos de oír Aguas de Marzo, interpretado por Elis Regina. En Exprofeso les acompañamos, como es habitual, los días miércoles a eso de las 20 horas por el 95.1 FM de Radio Universidad de Concepción y también por su señal online. Y además está disponible el podcast de este programa, como todos los restantes podcasts de los programas que emite Radio Universidad de Concepción. En esta oportunidad estamos conversando acerca de un par de cuentos del famoso, renombrado escritor Franz Kafka. Recordemos algunas notas biográficas. Kafka nació el 3 de julio de 1883 y falleció un 3 de junio de 1924. Jovencísimo realmente, una vida muy breve.
Para el estándar actual, sobre todo.
Para el estándar actual, claro, hay que recordar eso. Nació siendo ciudadano, digámoslo, de un imperio, del imperio austrohúngaro. Esto actualmente corresponde a la República Checa y él nació en Kärlin, que correspondería a Austria. Su obra está escrita en alemán. Es probablemente uno de los grandes de la literatura universal en la medida en que su obra ha creado, no me atrevo a decir escuela, pero sí ha despertado en numerosos otros escritores, algunos de ellos destacados, prosistas y literatos latinoamericanos, como el propio Borges o como García Márquez, ¿no es cierto? No solo una honda admiración, sino que también una suerte de influencia, y justamente los que he mencionado han incursionado en el relato. De Kafka podemos decir también que ha sido objeto de, digamos, sesudos análisis filosóficos, ¿no es cierto? Yo recordaba hace un rato, antes de que empezáramos, un trabajo de Gilles Deleuze. Exacto. ¿Cierto? Y tú me aportaste otro que es el...
De Kafka a Kafka.
Claro.
De Maurice Blanchot.
Que cada uno de ellos, tanto Blanchot como Deleuze, filósofos contemporáneos, ¿no es cierto? Diríamos de una pluma no fácil de digerir. Abordaron, ¿no es cierto?, la obra de este insigne escritor. Pero tal como lo habíamos anunciado, nos vamos a ocupar de dos relatos. Si tienes la bondad, tú podrías partir indicándonos cuál es el que abordaremos primero.
Comencemos en orden cronológico. Te propongo que el viejo manuscrito del año 1917 lo toquemos primero. Claro. Es un cuento de los breves, no brevísimo, porque hay uno que exagera, que no alcanza a ser ni media página, pero este tiene un poquito más de una página de lo que actualmente uno está acostumbrado a concebir. Es breve y trasunta lo que dijimos al principio, esta sensación de extrañamiento, de una emotividad exaltada, pero además de la contingencia que él vive en el avatar de la Primera Guerra Mundial, está en el penúltimo año de este cruento episodio, precisamente porque su reino, digamos, donde él nace, va a sentir todo el peso del cambio y la transformación que se produce en Europa, de los territorios, de los reinos, los estados nacionales que se empiezan a consolidar, que lo afecta directamente. Entonces tiene un cuento realmente aleccionador, tan bien escrito para mí y en tan breve espacio que realmente lo encontré sorprendente. Voy a, en tres pasos, sintetizarlo para que entremos, ¿no es cierto?, a la conversación. En un día cualquiera, las personas que viven aledañas a la plaza de este reino, donde está el Palacio Real, ven que hay un grupo de nómadas que han invadido su plaza y aparentemente su territorio. Estos nómadas tienen la siguiente característica, que tienen extrañas costumbres para ellos, que incluso son signadas como brutales. Ejemplo de ello es que encuentran un animal, un buey vivo, y en su tendencia carnívora, porque comen mucha carne, simplemente se lo comen a mordisco estando el animal vivo, digámoslo así. También es brutal, por ejemplo, que acostumbraban a tomar lo que necesitaban. No es que fueran violentos, dice el autor, sino que simplemente lo tomaban, como que les pertenecía. Ese es un primer momento. Luego, un segundo momento que fue, yo creo que excepcional, desde el punto de vista de lo que él dice. Dice que ellos, las personas que habitan en el contexto de la plaza y del palacio imperial que está al frente, ven o creen ver, eso me gustó mucho, ven o creen ver a su emperador que miraba por una ventana cabizbajo, viendo lo que ocurría sin poder hacer nada. Este destino, ¿no es cierto?, dramático, asignado, del cual se pierde el sentido porque el hecho que está ocurriendo frente a tus ojos no te gusta, te desagrada, te incomoda, pero no puedes hacer nada. Segundo movimiento, el emperador no puede hacer nada. Y tercero, entonces ellos se dan cuenta que están solos, las personas que habitan ese reino, para defenderse y para defender lo propio, no solamente la defensa de ellos, sino defender su reino. Pero, y esta es la paradoja sin salida, dice que ellos, lo que queda, digamos, el resto que queda, están confundidos, dice. Están confundidos entre ellos. Y que esa confusión será su ruina. Y que finalmente terminó siendo, digamos, para el imperio que cobijó al autor, digamos, ¿sí? De alguna manera. Termina con un sin salida, sin sentido, dramático. Porque lo que va a ocurrir, en definitiva, si uno quisiera extender el relato, que es brevísimo, es que terminan perdiendo su reino como realmente fue.
Mira, qué curioso, es interesante que tú hayas relacionado el texto, al menos uno de las aristas que tú destacaste. Desde luego que te vas a referir a otras más adelante, pero tiene que ver con el contexto histórico que podría motivar o que podría darle un marco de sentido, ¿cierto? O podría constituir una suerte de referencia, como es el conflicto bélico de la Gran Guerra o de la Primera Guerra así llamada mundial. Cuando yo lo leí, me ocurrió algo diametralmente opuesto, porque pensé en el presente y en el presente casi inmediato.
Casi inmediato, sí.
Porque fíjate tú que hay algo que se llama la lectura alegórica, que desde antiguo se aplica a los textos para tratar de entenderlos en profundidad. Desde luego que con esto de la lectura alegórica hay muchos que la desaprueban, porque sostiene que es ir un poco más allá de lo que el autor podría haber querido expresar, ¿no es cierto? La lectura alegórica consiste, en términos muy sencillos, en tomar una imagen o una figura, un personaje de un determinado relato y luego interpretarlo o entenderlo como representando algo, de tal forma que podríamos decir, qué sé yo, que una parábola, ¿no es cierto?, leída alegóricamente, nos mostraría que cada uno de los personajes representa algo, una cosa así, ¿no? Entonces, a mí me pareció que se podía leer alegóricamente este cuento como una descripción de las crisis que enfrentan. Te digo que esto fue muy espontáneo, así que a lo mejor no es muy elaborado tampoco, pero las crisis que enfrentan los estados nacionales contemporáneos
actuales,
frente a fenómenos extendidos por todo el planeta, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con, por ejemplo, ingentes oleadas migratorias que en muchos lugares o bien ponen en conflicto los países que reciben esta cantidad de población migrante en términos de servicios de salud, educativo, de seguridad, que es lo más evidente, pero también hay una transformación cultural, valores, prácticas, creencias, imágenes de mundo que empiezan a transformarse. No estoy haciendo una valoración de si esto último está bien o está mal, tendré mi opinión, pero no es el caso de entrar en ello. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, esta figura del emperador un tanto desolado, un tanto sorprendido, un tanto
ausente incluso.
Ausente, impotente frente a esto. Claro, me sugirió la figura, ¿no es cierto?, de cómo la estructura estatal frente a esta clase de
la soberanía
de circunstancias, de alguna manera también se muestra, por un lado, ¿verdad?, atónita, y por otro lado, todavía incapaz de reaccionar. Bien, pues continuaremos el día de hoy escuchando a Elis Regina, pero ahora acompañada de Antonio Carlos Jobim. Interpretan ambos Corcovado.
Meu amor, um cantinho, um violão,
Acabamos de oír Corcovado, interpretado por Antonio Carlos Jobim y Elis Regina. Estamos acompañándoles en Exprofeso a través de Radio Universidad de Concepción. En esta ocasión estamos conversando acerca de un par de cuentos de Franz Kafka y en la sección anterior estábamos concluyendo de hacer algunas apostillas a el primer cuento de los dos que hemos escogido, Un viejo manuscrito. Damos la bienvenida a nuestro amigo Álvaro, Álvaro Escobar, ¿cierto?, que se ha incorporado a este panel. Habíamos dicho al principio, Alvarito, que estabas justificado porque estás con trabajo, así es que afortunadamente has podido hacerte un espacio para estar con nosotros.
Sí, pues presento mis excusas y efectivamente, como bien dice Juan, logré resolver algunas situaciones, logré terminar más rápido lo que tenía que terminar y me vine para acá a pesar del taco del miércoles, que todavía sabemos a esta hora lo que significa, porque también tenía muchas ganas de presentar el cuento de Kafka.
Bien, pues, estábamos entonces hablando de este...
Cerrando, digamos.
Cerrando, ¿no es cierto?, este relato que muestra la llegada de un contingente que sorprende, que deja atónito a un rey, a los habitantes de un rey, ¿no es cierto?, y a su rey en un estado también de sorpresa, de impotencia, bueno.
Tal como tú lo dijiste, yo lo pensé en relación al contexto que el autor está viviendo, pero también como aleccionador. Porque así como la revolución industrial provocó una masiva migración, que es lo que estamos viviendo ahora, solo que no es el motivo, no es una revolución industrial, sino el decaimiento de la democracia y la pobreza de algunos territorios de América Latina, de Europa, de África, en el cual ha generado un movimiento masivo, sobre todo aquellos países como Chile, por ejemplo, que tenía una calidad de vida que atrajo a un sinnúmero de personas muy, pero muy importante. Lo cual hemos visto, y por todos los días por la televisión, lo que ha significado con el surgimiento nuevamente de algo que habíamos casi superado en Chile, como es el modo de vida en campamento, en poblaciones marginales, que además no es lo único, porque no es solo la cosa que llegó más gente y que hay que hacer nuevas casas, sino que lo que trasunta como lección es el choque de las culturas, sobre todo cuando se ha tomado distancia, por la distancia misma del tiempo, del territorio, de las identidades propias, y nos encontramos también en una situación que es dramática en algunos casos, sobre todo en aquellos sectores que están más afectados, el norte grande, sus grandes ciudades y la capital del país, Santiago. Entonces es aleccionador por eso, porque a lo mejor no son brutales en sí algunas cosas que ocurren, pero para los ojos, digámoslo así, de estas personas que habitaban este reino, sí lo son, ya que de sus costumbres se había desarraigado, por ejemplo, comer ser humano, por ejemplo, se había desarraigado hace mucho tiempo. O si se hacía de una manera tan privada, tan íntima, que nadie se enteraba, pues, digámoslo así. Entonces, por eso que es aleccionador este encuentro, y que algunos dicen como conclusión, es el fracaso de una política, una bella política que se pensó de manera muy utópica, que es el interculturalismo o multiculturalismo. No es llegar y juntar lo diferente y hacer como que nada acá ha pasado y que solamente hay que construir más casas. Hay cosas que están arraigadas y que hay que trabajarlo de una manera diferente, más pensada, más pausada, más planificada, digamos, como lección.
Sí, es curioso, hay un par de frases que sacadas del relato podrían estar
en cualquier lugar,
en los titulares de cualquier
lugar.
Diario, no sé, del sur de Italia, de alguna de las islas españolas, ¿no es cierto? O la frontera de México con Estados Unidos. Dice, podría decirse, en la primera línea, que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Y concluye con algo que no le va en saga cuando dice... ¿En qué terminará esto? Nos preguntamos todos. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.
Eso es lo peor, porque que se acerca la ruina.
Y claro, una conclusión algo sombría.
Sombría.
¿No es cierto? Y para continuar con tintes algo sombríos o grises, continuamos con otro cuento, pero no sin antes recordar una frase que es del profesor Edgardo Neira, ¿cierto? Profesor emérito del Departamento de Artes, a quien le enviamos un cordial saludo, En una oportunidad cuando se hablaba de la ciudad de Concepción, fíjate tú, y alguien dijo, bueno, que Concepción es una ciudad tan gris, qué sé yo. Y Edgardo dijo socarronamente, bueno, el gris es elegante también.
Además.
Entonces, además. Bueno, si la paleta
tiene
de colores...
Y tiene tonalidades también el
gris. Claro, naturalmente, naturalmente. Continuamos entonces con otro de los relatos que se denomina Un médico rural.
Bueno, este cuento es un cuento que Kafka escribe en 1919 y que no sería publicado hasta una vez él muerto. Y si se hubiese respetado la voluntad de Kafka, nunca debió haber sido publicado, porque sabemos nosotros que Kafka solicitó expresamente a su amigo Max Brod que quemase todos sus manuscritos una vez que él muriese. Pero gracias a Dios Brod no cumplió con esa orden, lo que nos lleva de pronto al interesante tema de hasta qué punto uno debe obedecer y hasta qué punto la desobediencia es legítima en algún ámbito.
Voy a pedir que quemen mis manuscritos porque eso asegura que los publiquen, aunque no tengan ningún mérito.
Pero serán publicados.
La performance lo aseguro.
Sí. Y bueno, gracias a que Brod no acata esta instrucción de Kafka, conocemos muchas de las obras de Kafka. Y en este caso, como decía, El médico rural, Un médico rural del año 1919, que es un cuento corto, pues, dependiendo de la versión que uno se tope, no debería tener... más de 4 o 5 páginas, incluso con letra tamaño bastante generoso. Es muy simple, de apariencia muy simple, pero en esta idea de explorar las múltiples interpretaciones que Kafka tiene, que hay interpretaciones de carácter mítico, místico, asociadas a la vinculación de Kafka con el judaísmo y después con el sionismo, interpretaciones más bien psicoanalíticas, de carácter onírico, o sea, tiene múltiples interpretaciones. En este caso es el cuento que narra la simple historia de un médico rural que está en su casa, llegan a buscar altas horas de la noche, llegan a solicitarle que vaya urgente a salvar a un enfermo que aparentemente ya está bastante grave. Y a pesar de... y aquí pareciese que uno entra en un sueño bastante extraño, y aquí es cuestión de recordar simplemente que cuando uno sueña, nuestros sueños carecen de ciertas lógicas, carecen de ciertas coherencias. Entra en un sueño porque empiezan a suceder una serie de cosas. El carro en el cual este médico tiene que ser trasladado de la nada está listo y no está listo, de una caballeriza desocupada que de pronto aparece ocupada, aparece un personaje bastante extraño que prepara todo. El médico no quiere viajar porque tiene temor de que este personaje que surge desde dentro de la caballeriza pueda atentar en contra de una joven que vive con él y pone como condición viajar con ella para no dejarla con este caballerizo medio extraño. Pero de pronto, por una especie de pase mágico, este hombre de la caballeriza azuza los caballos y estas 10 millas que debería demorar el médico en llegar, 10 millas más o menos 16 kilómetros, de pronto se encuentra en la casa de este enfermo, pero aún así sigue logrando escuchar un poco los gritos de la niña, la puerta de la casa que se rompe por la entrada de este hombre en su hogar para, no sabe si secuestrar, intentar asesinar o qué, con a la niña, la familia del joven enfermo que está ahí en una especie de presencia ausencia del médico, lo lleva a la habitación del joven. El joven, según una primera impresión del médico, se encuentra sano. Hay un ambiente bastante extraño, no entro en más detalles para que usted también lean el cuento. Entra a la casa del enfermo. El coche en el que el médico viaja es un coche, digamos, que tiene todos los requerimientos de la época, y aún así el médico aparentemente echa en falta algunas cosas, y todo transcurre como en un sueño, en una primera mirada al joven enfermo. El joven enfermo está sano y él lo diagnostica sano. De pronto hay un relinchar de caballos que dan como una segunda mirada, que le permite al médico apreciar de que el joven tiene una herida de características bien especiales en un costado, asimilables a una flor, que él atribuye a un golpe de hacha o a dos golpes de hacha. Después los relinches del caballo nuevamente van interrumpiendo todo. El médico es acostado al lado de la cama del joven, sostienen un diálogo. De pronto el médico se da cuenta que está desnudo. Por eso yo les señalo que hay mucho elemento extraño. El médico pasa a cambiar su diagnóstico a partir de ciertas palabras, de cierto pequeño diálogo. Cambia el diagnóstico y ya definitivamente lo desahucia. Y finalmente se retira. Insisto, es como si uno estuviese en un sueño donde se producen saltos. El médico se retira, vuelve a su hogar. No se sabe si, o les dejo la inquietud, si el médico llegará a tiempo para salvar al joven o si el enfermo muere o no muere. Y al final termina todo en una anécdota común de una noche más de un médico rural.
Bien, pues ahí ya tenemos una breve presentación. Vamos en la sección siguiente a comentarla brevemente. Y oiremos ahora a Elis Regina, una canción llena de sensibilidad que les invito a disfrutarla. Dois para lá, dois para cá.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia, e não me perguntes mais. Tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá. Band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá.
acabamos de oír a Elis Regina, quien incluso nos da un tempo, ¿no es cierto?, de baile, de vida, Dois para lá, Dois para acá. Una preciosa canción. Estamos en Radio Universidad de Concepción, conversando acerca de un relato de Kafka titulado Un médico rural.
A mí este cuento también me encantó. No es tan breve como el anterior, pero es muy complejo, a pesar de, como tú decías, Álvaro, que cuenta una historia que, a buenas cuentas, es la visita de un médico a un enfermo que está en un sector rural. Tres cosas quiero comentar brevemente. Esto que habíamos conversado de esto de extrañamiento que se produce como fenómeno de no hallarse en medio de un contexto cotidiano en el cual uno aparece, se traduce en que en este viaje del médico al rural más profundo, ocurren cosas extraordinarias, como tú comentaste. El tiempo se distorsiona, recuerdo que hay apariciones de seres que parecen humanos, pero que en realidad no se sabe si lo son. Incluso él mismo es sometido a un ritual local, que es una especie como de culto a la sanidad, en la cual él es llevado en andas, desnudo. Es una cosa muy loca. Y mientras más se adentra en el campo, más extraño se pone. Es decir, parto de un mundo en el cual no me hallo, voy a algo radicalmente diferente como es el campo, y es más raro. Es decir, no hay escape en el fondo, porque escapo de una sensación de no hallarse a una sensación de no hallarse por completo. En ese sentido, digamos, de nuevo, este destino como sin salida, que queda como la película, sin salida, no hay salida a esta situación que te envuelve. En segundo lugar, creo yo también que destaca la impotencia que tiene este médico de no poder cambiar el contexto sombrío que lo recubre todo, pero todo. Si hasta el clima es desesperante, si el clima húmedo, lluvioso, frío, ¿no es cierto?, aunque se transforma rápidamente, ¿no es cierto?, pero luego se vuelve a transformar. O sea, hasta el clima, que varía o no varía, tampoco coopera con, digamos, lo sombrío de la situación. Y en tercer lugar, creo que destaca, y eso es lo que provoca en definitiva, una especie de angustia y dolor existencial, porque el médico está atrapado en circunstancias que, como lo acabamos de decir, grises, pero también desoladoras, porque no le gusta el lugar en el cual vive, porque de manera individual él no lo puede cambiar, porque no tiene la capacidad como individuo, y por lo tanto está en un contexto que no le da ninguna salida, salvo la cotidianidad, que ya lo he comentado, es gris y desoladora, hasta la angustia existencial.
Sí, y por eso yo creo que uno de los méritos de este cuento tiene que ver, precisamente con esta mezcla de una serie de elementos, dos mundos separados, un mundo que representa, o que uno lee en el hogar del médico, y este otro mundo que está representado por el digamos, el lugar donde está el enfermo, todas estas situaciones en que el médico se ve envueltas y que a uno le hacen entender aquello del adjetivo de lo kafkiano, no como algo que es absolutamente ilógico, irracional, sino que algo que tiene unos sentidos que de pronto a uno se le confunden o se le trastocan. Efectivamente, hay lecturas que hablan de una especie de cuento de terror, efectivamente, por ciertos elementos que tiene este cuento, esta relación con el paciente, efectivamente, como Pablo decía, cómo este médico es sacado en andas, es desnudado, es acostado en la cama del paciente, sostiene un diálogo con el paciente. Y ahí a uno, insisto, le da la sensación de estar en medio de un sueño, que están ocurriendo cosas
surrealistas,
absolutamente kafkianas. El intento del médico de sanarlo a partir de una medicina occidental que no se muestra efectiva, la pregunta que queda abierta, insisto, como señalé en el bloque anterior, si efectivamente este médico habrá de sanar o no. Los caballos que en términos de, sin ponernos ni freudianos ni mucho menos, pero en términos de los sueños, esta figura que tiene, porque los caballos al momento de llevarlos es nada, el médico abre y cierra los ojos y se encuentra en la casa del paciente, pero el regreso se vuelve tremendamente lento. Y yo no sé si a alguien le ocurrió cuando uno de los sueños sueña que corre, y ese correr que es tremendamente lento, incluso a veces doloroso, y uno despierta con las piernas un poquito doloridas porque parece
de tanto correr.
Claro, de tanto correr y no avanzar.
No avanzar, es cierto.
Y es esa la sensación que el médico tiene de correr, de no avanzar, la desesperación por llegar a la casa para ver qué ha pasado con esta criada. En el lapsus musical aproveché de el nombre, se llamaba Rosa.
Rosa.
Lo había olvidado. Saber qué pasó con ella. Es una lectura bastante interesante, insisto, y si uno la lee, como yo siempre propongo, a partir de la vida de Kafka, uno puede empezar a entender a lo mejor algunas cosas, verse reflejado a lo mejor en este cuento un poco la insatisfacción de Kafka, no digo con su propia vida, pero sí, por ejemplo, con lo que él hacía, que consideraba que el derecho era algo aburrido, tedioso, en fin, y que se puede ver reflejado también en este médico, cuyo quehacer médico no le aparece probablemente como lo más interesante, ni a él ni al pueblo, porque en definitiva una de las frases con las que el cuento termina, y permiso voy a buscarlo, dice lo siguiente: se han burlado de mí, refiriéndose a las personas que lo han mandado llamar, basta acudir una vez a un falso llamado de la campanilla nocturna para que lo irreparable se produzca. Entonces uno puede hacer esa lectura con este Kafka medio desencantado. Pero en resumen, yo, como siempre lo hago, los invito a que lean este cuento. Es muy interesante. Si uno ha adquirido algunos datos sobre la vida de Kafka, también hay otra posible lectura, que es como esta lectura biográfica, en que las obras reflejan la vida de Kafka, lo que Kafka vivió, que una vida bastante difícil, bastante, no sé si llamarla tormentosa, pero sí una vida bastante azarosa y de mucho sufrimiento en muchos aspectos. Así que mi invitación es esa: lean el cuento, no se van a demorar mucho, pero también después de haberlo leído se van a demorar mucho.
Sí, es interesante, hay una película de Bergman que tiene una persona, creo que es Persona de Bergman, si me equivoco en el nombre, me excuso, pero van a reconocer a los que la hayan visto. Una mujer que está enferma, creo que es tuberculosis, y pasa mucho tiempo en el lecho. Hay una criada que la acompaña en algunas ocasiones, y esta idea de compartir el lecho con el enfermo, en el caso del paciente, es altamente, con un adjetivo que utiliza a veces el profesor Edson Fagundes, revulsivo, ¿no es cierto? Porque es la ciencia, el conocimiento, el bien que yace, nunca mejor dicho, con la muerte, la enfermedad, el mal, la fealdad. Y esto en el marco de un relato que, como ustedes ya destacaron suficientemente, tiene un carácter onírico, ¿no es cierto? Parece
ensoñación.
Una ensoñación, claramente, y una ensoñación que llena de angustia, de confusión,
¿no? Una pesadilla, diría.
Una pesadilla, realmente. Ahora, es interesante recordar, tú lo dijiste, que es de 1919, y claramente tiene un toque que sobrepasa los límites de la realidad, ¿no es cierto? Uno podría relacionarla con el surrealismo. Ah, Gritos y susurros se llama la película. Muchas gracias, la de Bergman. Claro, Persona es la de la enfermera con una paciente. Sí. Gritos y susurros es la película en la que hice mención, por si acaso. Corrijo. Decía yo que el manifiesto del surrealismo es del año 20 y tantos,
claro.
Es del 24. Aunque ya dentro de la segunda década, 1917, estábamos ya en el contexto de la aparición de un movimiento surrealista. De modo que el cuento parece reflejar, ¿cierto?, un espíritu de época también. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy a la lectura y el comentario de estos dos relatos de Kafka. Ya está hecha la invitación a leerlo, si es que nos sumamos a eso. Y les dejamos invitados para el próximo miércoles a eso de las 20 horas en Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, estimados amigos.
Adiós.
Buenas noches.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.